Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio.
Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite.
Dragonas y bandita promiscua, bienvenidos a una edición más de Políticamente Promiscuo. Estamos transmitiendo en vivo desde su canal Chávez Banda. Aquí se encuentra conmigo como cada jueves el Gui Trejo.
Hola, ¿cómo están?
El Gui Trejo y como cada semana el espíritu, la columna vertebral, la médula espinal de este
el alfa y omega.
El chino.
El hola chino. Amigos, bienvenidos a una emisión más de La Maldición Gitana. Políticamente Promiscuo, Gui. Esa playera ya debe oler a humedad, mano.
No es la playera, soy yo. Por lo vieja tal vez, pero es que hoy juegan mis poderosos.
Hoy juegan así, y van a ganar Pachuca. Los poderosísimos o van a seguir haciendo eso que hacen.
Pues
eso que hacen.
Jugar con mis emociones y sentimientos es mi relación más tóxica. Sí, yo creo, quién sabe.
A ver
todo
cómo
puede
les va
pasar.
A los Pumitas.
Sí.
A ver cómo les va a los Pumitas. Ah, yo tenía un tema con el que quería empezar que tuviéramos este intercambio al respecto de algo, pero ya se me olvidó.
Ya ¡ay, Emiliano!
No, les voy a decir que... ya me acordé. Ando bien puteado, güey.
¿Y te estuvo duro el fin de semana o la semana? ¿Qué pasó?
Ha estado duro este contenido en el que estoy trabajando, que es un contenido en el que yo quiero mucho, que he hecho muchas veces, que me gusta mucho y que disfruto mucho hacer.
Todos
pero,
aportarnos bien.
Me siento agotadísimo ya.
O sea, te están oprimiendo como un trabajador... ¿Sientes
o sea,
que...
no, la verdad es que es un muy buen deal. O sea, esta chamba que tengo
ahorita, del trabajo.
Es sí. Muy buena porque es un mes de chinga y luego 2 meses de mi casa, tranquilo, en mis tiempos.
Oye, qué deli.
Relax, está muy deli.
Sí,
está
sí.
Está muy deli y siempre agradezco mucho la oportunidad de trabajar en este contenido. Pero, pero ya ahorita ya estoy, miren, vengo sin rasurar. Me puse los lentes de sol porque las ojeras.
Oye, sí, sí, tú hace mucho que no te veía así tan cansado de...
Estoy bien cansado, estoy bien cansado. ¿Pero sabes de qué estoy más cansado?
¿De qué?
De AMLO.
Espérate.
Todos a portarnos bien.
Oye, te iba a decir justamente, chino, que tienes que poner ahí en tus el jingle de Maynes.
Sí. No mames, sí, lo voy a buscar. Es más, si lo logro ahorita, lo pongo.
Para que ya no cantemos con nuestra hermosa voz cada vez que mencionamos al candidato.
Pero está no, chido cantar con nuestra
sí,
voz.
Sí, porque
va, una, dos, tres.
Maynes, 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 presidente Maynes de México.
Oigan, pues estoy, ando cansado. Ando, pero además siento que hay como una atmósfera de que todo el mundo está arrastrando los pies. ¿Será el calor? ¿Será la ida de calor?
Yo creo
las elecciones.
Sí, es que sí, nos bombardean emocionalmente. O sea, todos los días viendo malas noticias, más el calor. Y luego, no, o sea, claro que
oye,
sí.
Y la campaña ya estuvo larga. A mí la campaña se me echó así como...
¿Se te ha hecho larga?
Ojalá se me hubiera hecho dura, pero se me ha hecho larga. No, pues es que la señora Claudia, ¿cuándo empezó con su campaña?
Ah, bueno.
Desde el año pasado.
¿Y la señora Xochitl?
Desde antes,
sí,
¿no?
Sí, como 4 años atrás, ¿no?
Sí. De hecho, ya no, ella gobernó 15 minutos.
Sí.
Ella llegó y dijo, mira, 9:15, yo termino y...
Vámonos.
Vámonos. Entonces, también han sido muchos años. En el plural de campaña.
Bueno, de hecho llevamos como 20 años sin dejar de estar inmiscuidos en una marabunta política desde López Obrador desde el 2006 para acá, ¿eh?
No, yo creo que todos desde los días. Antes, porque la mañanera se inauguró cuando él era jefa de gobierno, sí, o sea, desde el 2000. Al principio no era tan relevante y se fue volviendo más relevante conforme avanzó el sexenio de Fox. Yo creo que hay agotamiento de AMLO. Yo creo que eso, ya estarán los psiquiatras analizando si eso es una...
¿Una enfermedad?
Una enfermedad que, colectiva que estamos sufriendo.
Amblitis. Sí,
histeria colectiva, como amblitis. Lo que teníamos aquí en Benito Juárez por el agua.
Una amblitis. Si tenemos, yo siento que ya todos tenemos cansancio de AMLO, fatiga de AMLO.
Sí, hasta a veces uno hasta empieza a hablar como él ya. A mí de repente me encuentro hablando demasiado amblitis, o sea, así de,
sí, con muchas pausas.
Sí.
Sí, sobre todo cuando está uno muy pacheco.
Sí, sobre todo.
Le da la amblitis. Por suerte, faltan solo 152 días para que se termine. 152 días para que se termine esto.
8 con 12.
Ah, cabrón.
8. Vamos a arrancar con los 5 minutos de AMLO.
Sí, ¿no?
Si quieres.
Perfecto. Empezamos con los 5 minutos de AMLO. ¿Qué hizo AMLO esta semana?
Portarse bien.
Todos aportarnos.
Portarse bien. Portarse bien, pararse temprano, dormirse temprano, tener problemas de vejiga seguramente, ya se da.
Ajá, mear sentado.
Que yo he escuchado por ahí que mear sentado es la mejor opción, ¿eh?
Yo meo sentado en las noches para no ensuciar, pero...
sí, porque con la luz apagada...
Emiliano, cálmate.
No, la verdad, pues es más limpio, esa es mi razón. Y porque me puedo recargar así en el fregadero.
Seguir dormida en el fregadero. Eso está en la cocina.
Eso está en la cocina, Emiliano. ¿Dónde meas?
Ay, ¿dónde estás?
Esos departamentos de la Condesa de 2x2. Ah, no, pero tienes en el centro.
Ahí en el lavabo me recargo así y hago pipí. Bueno, AMLO, ¿con quién se enojó esta semana? ¿Con quién se peleó?
Con las buscadoras, con las madres buscadoras.
Unas cosas bien feas de las buscadoras. Dijo unas cosas bien feas, pero ya lo había dicho, ¿no? Es que ya estamos, ¿sabes qué pasa? Es un poco como cuando los Simpson empiezan a repetir chistes, ¿no? Y a repetir situaciones.
Sí.
Creo que ya nos encontramos ahí con AMLO. O sea, que ya es así como de, ¿ahora qué tema reciclamos?
Sí, porque ya están ni sus comentarios, es, ay, eso ya lo ha dicho, ¿no? Ya, sí. ya no causa así como... Oh.
Ay, sí, sí, ya nos indignamos 4 veces por esa misma declaración. Ya.
Porque sacó... Cuando le preguntaron sobre el tema de las fosas,
ajá,
dijo que es peligroso decir mentiras y comer pescado. Y empezó a hablar de cómo se cocina
el
pejelagarto. En vez de hablar del tema de las desapariciones.
Pues es que el tema de las desapariciones no le gusta. O sea, el tema le se siente muy incómodo porque además pues sí sabe quiénes han hecho la mayoría de esas desapariciones. Él sí sabe quiénes son los culpables. Y como pues esas personas que son los culpables, no vamos a mencionar quiénes, pues él sabe quiénes son y son, y pues...
Sí, como ha desaparecido también su calidad moral, sus principios del presidente, ¿no? Todo lo que cacareaba en campaña,
sí,
desapareció.
Bueno, también fue un desgaste de muchos hechos.
Ah, pues sí, pero por ahí debe de haber una fosa con sus, con todos sus principios, con todas sus promesas, ¿no? Y seguramente... Incinerados.
Empezamos duro el día de hoy.
Sí,
o sea, sí. Cuando
empezamos bravas.
Empezamos bravas, la verdad.
Con todo contra...
Empezamos taquis fuego.
Es que todos los gobiernos, mano. Yo estoy toda esta semana, estoy de veras, así como con agruras política.
¿Qué tienes? Agruras políticas.
¿Qué tienes, mi güey? Cuéntanos.
Pues
cuéntanos,
una frustración en general, porque por donde voltees no hay opciones, o sea, sí, reales, sí, sí, no hay opciones políticas.
Traes reflujo político.
Ándale, justo eso, ¿no? O sea, aquí traigo... hasta el Maynes ya me causa un poco de malestar.
Maynes, presidente Maynes de México.
Es que no, a eso hemos llegado, a que la política es una canción, ya, o sea, es
un jingle.
Tenemos que, tenemos que agarrarnos de esos jingles.
Estás desviando porque no estamos hablando de Maynes, estamos hablando de AMLO.
Sí,
así que le voy a regresar el reloj. 7 segundos, ¿cuántos segundos? 25 segundos regresados al reloj porque nos desviamos del tema. Sí. Y el tema es AMLO y solo tenemos 5 minutos.
Ay, para ese señor.
Entonces, ¿qué más hizo? Se peleó con las madres buscadoras.
Ajá. El INE le volvió a decir que bajara una mañanera.
El INE le volvió a pedir que bajara la mañanera. Ajá. Que la mañanera ya es así. Miren, yo les digo, yo que he hecho mucha televisión en vivo y mucha televisión matutina, yo siempre me he referido así de este trabajo que yo hago con mucho cariño y con mucho oficio. Es un trabajo, lleva mucho trabajo previo y un segundo después de que salió al aire no sirve de nada.
Pierde relevancia.
Pierde totalmente relevancia, de verdad, 5 segundos después de que pasó al aire.
Uh-huh.
Me parece que la mañanera ya está como un poco en ese carril como de, ya da igual.
Lo que diga.
Ya da igual, porque más le puedes buscar a otras mañaneras y vas a encontrar lo mismo.
Sí.
¿No? O sea, como que también ya el repeat está severo.
Imagínate todos los periodistas que estuvieron. O sea, ¿habrá el récord de algún periodista que estuvo todas las mañaneras, todos los días?
Pues en Molécula, ¿no?
No, pero sí ha fallado algunas.
¿Se habrá ido de vacaciones?
Sí.
Pues, ¿se habrá ido a una playa?
Se quita la botarga y se pone otra.
Llora en la regadera un ratito.
No jugó conmigo.
Llora mientras se pone el baby, que el risitos de oro. Sí.
No me dijo buenos días López Obrador ayer. Ay, no, ¿qué?
No se peleó, no fue ningún reportero ahí a increparlo esta semana. No hubo periodistas.
Pues los que le dijeron lo de justo lo de las cosas y les dijo, no, ya, y se fue porque normalmente esos temas son hasta el final.
Pero mira, la mañanera ya está evolucionando a Venga la Alegría, porque ya que estén dando la receta del peje lagarto, es que...
Híjole.
Es que ya la creatividad está chafa.
Sí, porque ya... ¿A quién se le ocurre preparar un peje lagarto? ¿A ti se te antoja un peje lagarto?
La verdad no se me antoja comerme un peje lagarto, pero ¿sabrá rico? ¿Tú has comido peje lagarto?
No, pero no creo que sepa. Debe ser como gomoso, como una entre...
Dicen que sabe como a fango. Que a mí no me molesta tanto la idea de algo que sabe fangoso, ¿eh?
¿No?
¿No?
Porque ¿a qué sabe el fango? Pues a lobo, ¿no?
Como húmedo y así. Pero bueno, ¿ya de AMLO?
Es que dan ganas de seguir hablando de ese señor.
Pero sí dan ganas.
Ni Müller quiere hablar de él.
Pero ya no tenemos de qué.
No.
O sea, ya como ya llevamos tantos años hablando de él, ya nos vamos quedando sin cosas
sin que tema. Decir. Ni ¿ya? Su doctor ya habla de él así. De, ¿qué le digo, señor?
¿Qué le digo, señor? Tiene que comer menos chatarra. Tiene que bajarle a los puestos de la carretera.
A los triglicéridos.
Ya no puede estar comiendo tanto frito, señor. Ya bájele.
Sí, no, yo creo que ya la agenda ya la traen totalmente las candidatas. El candidato. Ya es donde está la
luces. Candidata. Y el candidato.
El candidato.
Bueno, pues estamos a 4, 3, 2, 1.
Se acabó el AMLO.
Se acabó hablar de AMLO.
Qué ganas de ya no hablar de ese señor.
Qué ganas de ya no hablar de ese señor. De ya no verle.
Ojalá.
Que tus... Ajá, exacto, Silvio Rodríguez. Ojalá. Exactamente. Que esa decían que Silvio Rodríguez se la dedicaba a Fidel Castro.
Oigan, acá...
No, se la dedicó a este... A, ¿cómo se llama? El que dio el golpe de estado en Chile. Este...
A Pinochet,
¿no?
Sí, a Pinochet.
Se supone que era Pinochet, ¿no?
Sí. Ah, pues qué ganas de no volver a ver ni escuchar a Pinochet, la verdad.
Uy, o Trova.
Qué
¿no?
ganas.
Qué ganas de no escuchar Trova. También.
O a Silvio Rodríguez.
O a Silvio también. Rodríguez.
¿Sabes a quién sí dan ganas de no volver a ver jamás? A Fernando Delgadillo. Si yo nunca vuelvo a escuchar a Fernando Delgadillo, estaré feliz.
Si tú tienes una guitarra y tienes amigos, por favor, no la saques y te pongas a tocar Trova.
Sí.
No eches a perder una bonita noche.
Por favor, no cantes una canción de Fernando Delgadillo, por favor. O sea, de verdad, si te gusta Fernando Delgadillo, no te vamos a juzgar. Escúchalo en tu coche cuando estés a solas, en tu casa, cuando
mientras te bañas. Bañar,
para lavar los trastes. Pero pues no lo hagas en público.
Sí, mejor pon la mañanera. Sí, yo prefiero una mañanera que un disco de Trova, ¿sí? No, sí. No, qué flojera.
No, bueno, un saludo, Fernando Delgadillo. Sí, sí. Ahora sí vamos a hablar del debate. El debate fue el domingo, nosotros no hicimos la cobertura en vivo porque yo hoy estoy alucinando.
Véanle su carita, Emiliano, sí, sí. Véanle su carita.
Vean esto.
¿Tienes más ojeras que Maynes?
No.
Maynes. Maynes, presidente Maynes de México.
Oigan, el debate estuvo... Primero llegaron a este set que era como... Parecía como... Como un show de Xcaret, ¿no?
Ah, sí, cierto.
Parecía así como...
Muy maya, ¿no?
Una cosa así muy...
Pero, güey, tú trabajas en tele, Emi. Un chingo de problemas técnicos. Súper mal iluminado.
Estaba muy mal iluminado.
¿Por qué será eso? Que no le están invirtiendo bien al debate. No, o sea, llevan dos debates muy malos.
No tienen lana. O sea,
no tienen lana.
Pero creatividad
les cortó dinero.
No, porque las luces de tele son bien caras. Prender un set de televisión es carísimo. Entonces, seguramente se intentaron ahorrar, o sea, intentaron como acomodar sus luces para ahorrarse, porque no tenían un montón de luces. Y pues.
No les dio.
Y no les dio. Los que estaban mal iluminados eran los conductores. Los candidatos se veían bien. El set era... Particularmente no me gustó, pero entiendo lo que estaba intentando hacer el diseñador de set.
Platícanos más, ¿qué intentaba hacer?
¿Qué intentaba hacer, Emiliano?
Quería darle punto de fuga. O sea, que quería que hubiera suficiente profundidad para que no se viera el candidato como...
Sí, como en el 94.
Pegado contra la pared. Ajá. Entonces le intentó dar profundidad y como estaban sobre un templete y los tiros iban a ser desde abajo, pues le quiso dar textura a lo que estaba pasando arriba y estaba bien iluminado. O sea, pero era un setzote.
Claro.
Era un set muy grandote.
Usted, damita, caballero que nos está viendo, si tiene una producción televisiva, contrate a Emiliano Gama para que le ayude con el diseño de su set.
Todo. Le dé profundidad.
Le dé profundidad.
Todo les puedo resolver yo. ¿Qué les iba a decir? Ah, y y ya. ¿Y sabes qué? Creo que fue un mejor debate que el primero.
¿Te parece? Porque como lo que decíamos antes fuera de cámaras, ¿va? Parecía que nada más estaban insultando entre las dos señoras,
sí,
¿no?
Sí, bueno,
así,
sí,
con
sí,
sus
sí,
escobas sí. ahí. ¡Usted, que no sé
sí,
qué!
Sí, sí, sí. Parecía el reencuentro de Big Brother. ¿Sabes? Sí. O sea, parecían la mapacha y la negra dándose con la silla. Sí. En el reencuentro de Big Brother. La verdad, eso parecía.
Medio desagradable un poquillo, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, parecía Lolita Cortés en la academia
sí.
contra Yolette. Eso parecía. Parecía Dana Just Dana cagándose en los concursantes de la academia. Eso es lo que parecía.
Sí.
Pero creo que... No, pues un cagadero.
Ahí está el clip. Ahí está el clip.
No, mira, ¿cómo viste eso? Xochitl salió de, a ver, chavos, yo vengo aquí con mi huipil... A
reventar.
A sacar los recibos, vámonos.
Tenía que, ¿no?
Vamos, sí.
Tenía que ir con la espada desenvainada. Exacto. Y a lo que toque, así a picotear, sí, así sí, de. Sí. Pa, fa, fa, a ver qué
ese Klaus Flow que está acá en el chat.
Ay, hola,
¿qué nivel de política? De lo que se pierde Finlandia.
Sí. De lo que se pierde Finlandia con su democracia parlamentaria de primer mundo.
Claro, claro. Qué ganas de tener unos diputados de Dinamarca que se avienten jitomates ahí en la cámara o cosas feas, ¿no?
No, pero o sea, el estilo de Xochitl siempre ha sido ese. Pues acordémonos que salió con una botarga de T-Rex en el Senado. Y,
sí, pues, sí, pues sí.
Es la candidata que se puso una botarga para ir al recinto del Senado. ¿Cómo la queríamos ver? Con su huipil más cómoda, un atino del diseño de producción, tenerlos parados en vez de tenerlos sentados, la verdad.
Sí, están más libres.
Sí, a mí me gusta más cuando están más, parados.
Sí.
¿El gas?
Barras.
Creo que algo que vale la pena... Bueno, obviamente todo el mundo salió y dijo, yo gané.
Como siempre, ajá.
Como siempre, ¿no? O sea, yo creo que... Pues no importa quién ganó, perdimos todos.
Sí.
Esa es como mi conclusión del debate. Sí me dio gusto ver a Xochitl más sueltita, más en lo que tiene, porque como no tiene propuestas y lo único que puede hacer es insultar a Claudia.
Pues no, o sea, sí trae propuestas, pero pues no las va, o sea, no pasan desapercibidas, porque sí soltó lo del... que de hecho la Secretaría de Hacienda acaba de sacar lo de los quien ganara menos de 15,000 pesos
no pagaba impuestos,
no iba a pagar impuestos o algo así, y Hacienda ya sacó esta semana justamente un decreto para que quien gane menos de 10,000, o sea, tomó su propuesta de Xochitl como para decirle, ya te voy a quitar aquí tu bandera,
la
voy a hacer mía y así ya te chingo,
fíjate que voy a hacer.
O sea, qué bueno que ya lo hicieron.
Sí, oye, sí, porque la gente que gana... Yo que he ganado menos de 10,000 pesos en alguna etapa de mi vida, la neta sí que chido que no te cobren impuestos.
Sí.
Porque luego te cobran, además el ISR es altísimo.
O sea, el IVA todos lo pagamos, pero el ISR es el que...
El ISR es una pasadez. Uh-huh. Claudia en el debate sí estuvo como muy maestra tronchatoro, ¿no? O sea, sí estuvo en un nivel como de... Ay, o sea, como que a mí sí me da como escalofríos. O sea, sí me causa esta cosa como de cuando sale el malo de Disney.
Ya
sabes, o sea, sí, muy chilling, como...
Como fría, ¿no? Como calculadora, pero, como...
Ajá, pero no
me vas a romper.
¿Qué? Me parece que yo, como lo he dicho en este espacio muchas veces, prefiero a Claudia cuando la dejan ser como es. Fría, grosera, altanera, autoritaria, mal pedo, jetona. Yo prefiero a esa Claudia. La prefiero muchísimo que estas sonrisas falsas y estas tonterías.
Pero ahora no sonrió. Ahora no sonrió.
Exacto. Pero esto que ya vimos hoy, o sea, que ya vimos en el debate, fue como... Como, señores, estamos viendo a un villano de Bond. Ya está, o sea, ese nivel de no hago gestos, no llamo a los candidatos por su nombre.
Ah, no, sí, le llamaba la candidata del PRIAN y la otra le llamó la narcocandidata.
No volteo a ver a los otros, a las otros dos seres humanos que están ahí. Y algo que me parece bien importante es, Claudia, tú no eres nadie ahorita. No eres la presidenta, ni la jefa de gobierno, ni la diputada, ni la representante. Nada, eres una candidata. ¿Cómo que no puedes decir el nombre de las dos personas que están junto a ti como si no las conocieras? Y este pedo de, eso ya se resolvió. O sea, esta cosa como de quitarse las cosas encima con esa soberbia.
Con un desdén, sí.
Y con desdén ya me empieza a causar, o sea, ya me empieza a causar miedo de qué tipo de presidencia va a ser.
Ni los veo, ni los oigo.
Porque además dijo mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y digo, yo ya sabía que Claudia tiene una enorme capacidad para decir mentiras. Y
para que no mentir.
Exacto. No, o sea, ya todo el mundo lo sabíamos. Pero sí me enfría la piel porque sí veo a una persona que pasa de lo frío a lo perverso. Me parece que en este debate sí vimos a una persona que ya le queda muy poquita humanidad. Y que ya no tiene de verdad capacidad de conectar con la experiencia humana. Más allá del hambre de poder.
¿Crees que también se trate de una nueva candidata robot?
¿Tú crees que la Claudia original se murió y la sustituyeron con un animatronic de Disney?
La programada.
No es Claudia, es el animatronic de Maléfica que trajeron.
La programó Andrés Manuel. Lo que diga.
No es cierto, un animatronic de Disney tiene mucho, mucho más vitalidad que Claudia Sheinbaum.
Y más corazón.
Sí. Mucha más capacidad para la empatía que Claudia Sheinbaum. Creo que eso, pues, como que ya empieza a asomar. Y luego, además, está muy tremendo porque todos los defensores de Claudia están bien enojados.
¿Cómo?
Pues ahí está.
Ah, de que están, como, o sea, si estuvieran perdiendo, como si fueran perdiendo.
Ajá, que... Vamos a hacer una transferencia hacia el siguiente tema. Sí, pero primero vamos a mencionar a Máynez.
Hazlo otra vez. Máynez, 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 presidente Máynez de México.
Bueno, Máynez estuvo en el debate.
Así fue.
El lunes sí se presentó. Y aparentemente iba bañado. El lunes, Massive Call, que es una encuestadora, presentó unos resultados donde la diferencia entre Xochitl y Claudia es de 2.7. La reacción de los claudistas, un poquito exagerada, ¿no? O sea, porque te voy a decir por qué. Porque llevas meses diciendo que tienes 20 puntos de ventaja.
Claro.
¿No? 20, ajá, 23 puntos. La encuesta del país creo que les da 23 puntos de ventaja. Ajá. ¿No? ¿Qué te importa que haya una encuestita, además la de Massive Call?
Pues es que si no dices nada, es como avalarla y entonces das pie a que otras encuestas empiecen a decir, pues aquí andamos por si quieren entrarle, ¿no?
Ahora, vaya, hay muchos expertos en encuestas. Yo no soy experto en encuestas. Como ustedes saben, personas que ven este contenido, yo no soy experto en nada.
Pero casi en todo.
Pero de todo puedo opinar superficialmente.
Claro, claro.
Claro que sí. No, la encuesta de Massive Call es muy interesante porque es una roboencuesta. O sea, es robótica.
Ah, entonces, yo pensé que...
Tú pensaste que era priista.
Sí, que te roban dinero para...
No, la más es una encuesta robótica que lo que hace es que hace...
Que te cobraba por preguntarte.
Exacto.
¿Usted quiere contestar esta pregunta?
¿Quiere que su candidato presidencial tenga más puntos?
No, lo que hace más es que es muy interesante. Una de las cosas que me parece interesante de la encuesta, sin validarla, pues... Uh-huh. Porque pues, no tengo ninguna autoridad ni ningún conocimiento para validar esto, es que Massive Call es de las encuestas que es más transparentes en su metodología. Entonces, ellos siempre acompañan sus resultados con su metodología. Y su metodología es bien sencilla. Es un sistema robotizado, básicamente, que hace miles de llamadas. Y algo así como el 95% de las llamadas cuelgan. O sea, te llega una llamada de un robot, sí. ¿Y qué haces? Cuelgas.
Sí.
¿No? Entonces... En realidad hace una cantidad enorme de llamadas, pero solamente una fracción muy mínima se contestan. Y todas son de aprieta. O sea, de si usted votaría por no sé quién, apriete uno. Si usted votaría por no sé quién, apriete dos. Y ha tenido resultados aproximados a los resultados electorales en varios casos. En otros, no. Entonces, en el Estado de México, la encuesta que más se acercó al resultado de la elección fue la de Massi. Pero también en las alcaldías en México en el 21, en la Ciudad de México en el 21. Entonces, sí, pues, como todas las encuestas, no es la predicción de un resultado.
Es que el problema...
Y depende de su metodología.
Pero pues, el tema es que salta esta encuesta porque no viene precedida de una tendencia, pues. O sea, si el mes pasado hubiera venido que Xochitl incrementó un 15%,
pero 10. O sea, no más para divertirnos en este contenido y entretener a la gente que nos acompaña esta tarde, voy a hacer un punto. Voy a hacer un punto y voy a decir lo siguiente. Rocío Nale, en Veracruz, está colapsándose.
Ah, eso sí.
Rocío Nale se está colapsando en Veracruz. La odian, la buchean en donde se para. Le dicen la Zacatecana. Le han mandado a Claudia Sheinbaum dos veces para que levante el evento. No, el evento, no. Así como cuando yo intento levantar un turrón, nomás no se está levantando. ¿Sabes? No se está, en Veracruz no se está levantando el evento. En la Ciudad de México está quedando cada vez más claro que Santi se la va a llevar. Porque Santi no deja de crecer. La última encuesta del Financiero, que le ha dado ventaja a Morena enorme, ya le da a Santiago 5 puntos atrás de Clara.
O sea, pues va a estar muy reñida en CDMX.
Es decir, va a estar bien reñida en CDMX. En Jalisco también va a estar bien reñido. Acabo de mencionar 3 de los 4 estados que más votos generan en el país.
En Nuevo León está en tercer lugar Morena, ¿no?
En Nuevo León, ajá, y en Nuevo León Maynes está creciendo en la encuesta y ya está a punto de superar a Xochitl.
En Nuevo León.
En Nuevo León. O sea...
Ahora, también las encuestas las paga quien las paga. Exacto. O sea.
A lo que voy con esta geografía este desglose política, es que si tu campaña está en peligro en 3 de los 5 estados que más votos generan en el país...
Aguas.
¿Algo está saliendo mal en tus mediciones?
Sí, sí. O sea, yo creo que no, ¿sabes?, está así ese empate técnico que da esta encuesta. La más.
Pero tampoco 23 puntos.
No, yo creo que va a estar como unos 10, 12 puntos de diferencia.
Yo creo que ya está en menos.
Pero no menos de 8.
Yo creo que ya está en menos.
¿O sí? ¿Tú crees que ya en 5% de diferencia?
No, yo creo que deben estar como entre 8, 10, el 7 y ¿no? el 10. Pero no creo que estén en el doble dígito ya. O sea, cuando empezaron, obviamente. Pero es que... Yo he intentado ser muy estricto en mi investigación sobre lo que está pasando en Veracruz con Nale, y es nota tras nota tras nota tras nota tras nota de que a Rocío Nale se le está despegando el masking de la caja. Sí,
pues es que es un escándalo sus propiedades, ¿no?
Son un escándalo sus propiedades, y es un escándalo que Dos Bocas cueste 3 veces más de lo que se proyectó y que el día de hoy siga...
alimentando las bocas de su familia,
¿no? Exacto. Entonces sí hay... Y también es un escándalo que le hayan cambiado la ley y le hayan hecho una ley a modo en Veracruz para que una zacatecana pudiera ser gobernadora de Veracruz, cosa con la que yo básicamente estoy de acuerdo. Pero es una canallada hacerlo como lo hicieron. ¿Me explico?
Sí, sí.
Y luego pues tienen este gobernador que es...
El Cuitláhuac, ¿no?
O sea, el Cuitláhuac que no llega ni a villano de Bond.
No llega ni a un trapo ahí.
Sí, sí. Cuitláhuac es así, es aberrante. Uh-huh. Y luego además también están, parece que van a perder Morelos también, pues porque votaron por Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Y no hizo un buen trabajo. Entonces cuando ya empiezas a ver esas figuras, entonces sí se vuelve inverosímil que Claudia traiga tantos puntos de ventaja.
Ahora, el tema todo está en que si la moviliza... Porque hay varios problemas para el día de la elección. Uno, la gente no sabe que es el 1 de junio. Piensa que es en julio.
Es el 2 de junio.
El peor. ¿Ya ves? Ahí reafirma lo que digo, ¿no? Y luego, quien trae la estructura de movilización, ¿no? O sea, el presupuesto, el dinero para mover a su gente, es Morena. Entonces, si no logra la oposición sacar a la gente a votar, no veo por dónde le puedan hacer cosquillas. No,
y bueno, y Morena además trae todas las estructuras del PRI. Exacto. La cantidad de priistas que se movieron hacia Morena. Pero en cuestión de movilización y de estructuras para movilizar, el PRI siempre ha sido el rey.
Sí, sí.
Y con la cantidad de priistas que se fueron para Morena, pues la verdad es que ahorita Morena tiene una capacidad de movilización muy grande. Sí. Y aún así están a punto de perder Veracruz, la Ciudad de México, Jalisco, Morelos, y Nuevo León. Me empieza a costar trabajo creerme la distancia del 23%.
El tema va a ser el postelectoral, o sea, el tema de que nadie va a reconocer los resultados.
Fíjate que a mí ya me habían dado chismecito hace tiempo de que, hace mucho tiempo, de que varios panistas estaban en el rollo de nadie quiere que pierda a Claudia.
¿Cómo?
Nadie quiere que pierda a Claudia.
O sea, ¿los panistas no quieren que pierda a Claudia?
Porque este güey está loco. Estos son los argumentos que me dieron a mí.
¿Qué fue?
2006. A ver, espérense. Voy a generar un clip viral.
Ok.
Voy a generar un clip
viral. Venga, Emiliano, clip viral.
Denme este espacio.
A ver, ahí te va. Está al minuto 39, más o menos.
Ok. Ahí te voy. Este es un chismecito que a mí me llegó directo de gente que está trabajando en la campaña de Xochitl Gálvez. Este chismecito me llegó por ahí de octubre. No quieren que pierda a Claudia. Porque están convencidos de que si gana alguien que no sea Claudia, Andrés Manuel López Obrador va a usar el ejército para dar un golpe de Estado y quedarse en el poder. Entonces, hay un sector, según este chismecito, hay un sector importante, tanto del panismo como del priismo, que dicen hay que dejar que gane Claudia. Porque si no, este señor se va a quedar en el poder utilizando al ejército al que le ha dado todos los abrazos. Este ejército con el que se metió a la cama y se acurrucó y se empiernó desde el día 2 de su sexenio. Entonces, mejor que no haya pedo. Que gane su candidata, que tenga su transición como él la quiere hacer y luego vemos.
No lo sé, Rick. No lo sé. Está justo en ese... Está muy panista, muy elevada.
Claro, los panistas son muy buenos para ese tipo de visiones paranoicas.
Sí, ¿no? O sea... Yo creo que a lo mucho, es que fácil, hace fraude y ya no necesita hacer golpe de Estado. Si tiene toda la estructura, ¿para qué tendría que?
¿Hace qué?
Un fraude electoral y ya. Pues, ahí tiene gente del exprista que sabe hacer fraudes electorales. Tiene gente
empezando
panista.
Por Bartlett, ¿no?
Sí, entonces, para llegar al ejército, no, yo creo
no,
que
pero,
está muy,
pero hay, pero hay una actitud
muy dura, muy dura.
Como de manos afuera. De vamos a dejarlo que tenga su sucesión como la quiere tener. Porque más, gane quien gane, va a ser una presidencia bien débil.
Ah.
Gane quien gane, va a ser una presidencia Claudia. Débil. Aunque gane Claudia, aunque gane Xochitl, aunque gane Maynes.
Maynes de México. Es que esta es la versión más slow-mo.
Sí.
Sí. Esta es la versión Lana del Rey.
Espérate. Maynes. Presidente Maynes.
De México.
Entonces, gane quien gane, va a tener una presidencia súper débil. Es ingenuo pensar que van a ganar las mayorías en el Congreso. Ándale, gazpacho, ve por la mosca.
Tenemos un gazpacho asesino.
En el Congreso, entonces, llegue quien llegue, va a tener una presidencia débil. Porque además, llegue quien llegue, no va a ser Andrés Manuel. Aunque sea Claudia, Claudia no es Andrés Manuel.
Sí, pero además de eso es que el quien llegue va a ser débil porque va a tener la sombra de Andrés Manuel. La fuerza
del
ejército.
La sombra
del
caudillo.
La fuerza del ejército.
Y del narcotráfico. Uh-huh. O sea, las tres presionando para que se haga lo que quieren estas tres fuerzas y entes políticos.
Claro.
Entonces.
Y una descomposición social bien profunda.
Sí, no.
Además va a tener que resolver un montón de problemas con un presupuesto súper reducido, el endeudamiento, las dificultades de una reforma fiscal, Todo eso.
Más, sí, y la Tercera Guerra Mundial, no nos olvidemos.
Y la Tercera Guerra Mundial.
Los inicios ya fuertes.
Entonces, ese fue nuestro ejercicio. Entonces, tres cosas para concluir este ejercicio. Número uno, poco probable que la ventaja sea de 23 puntos.
¡Ah, loco!
¿Cierto?
Ajá. Poco probable.
Poco probable.
Sobre todo tomando en cuenta la situación en Veracruz, en Jalisco y en la Ciudad de México. Uh-huh. Uh-huh. Poco probable que lleve 23 puntos de ventaja. Lo que sigue es una preferencia bien débil y el chismecito dice que los panistas, por lo menos, están quitando las manos del proceso porque le tienen miedo a que el presidente utilice el ejército para quedarse en el poder.
¿Tú crees que por ello es que se ve que está sola Xochitl? Que, por ejemplo, hoy vi una noticia de Xochitl en donde estaba en campaña. Se veían puras banderas del PRD y del PRI.
¿Y el PAN?
Ni una. No se veía ni una del PAN.
Oye, le aventaron un limón y no hicimos nada.
Oye, sí. ¿Qué gente? No hagan eso.
Oye, pero le aventaron un limón.
Habiendo jitomate, como... cebolla. No.
Habiendo
eso.
Melones, sí. Y sandías y papayas.
No, pobre. ¿Qué? Eso está gacho, que ya se llegue a esta violencia. O sea, porque... Aunque haya sido una
fotita. Oye, pero ¿fue alguien le aventó un limón o fue como un pedo de que había mucha gente, estaba...
No, sí se lo aventaron, sí se lo aventaron.
Fue Lía Limón, decía. Ya ves que Lía Limón sí. Tenía su...
O sea, era su mascota, ¿no? Su limón.
Sí, que corría así por las calles de Álvaro Obregón. Bueno, pues ya, eso con las campañas.
Sí, por hoy. No avienten limones.
Entonces, ajá. Massive Call es una encuesta robótica... Bien transparente al respecto de su metodología.
Pero rara y confusa.
Rara
se
y confusa.
Sale de una...
Rara y confusa, exacto. Pero pues a las todas las encuestas siempre hay que tomarlas con su granito de sal. Uh-huh. Siempre hay que tomárselas con tu antiácido.
Es como, cierto.
Siempre. Y
porque sí, porque no, quién sabe.
Y el nivel de enojo de los claudistas al respecto de la encuesta de Massive Call... Pues por lo menos da gusto.
Pues sí, de hecho, ¿tú crees que hayan llamado el señor que no vamos a nombrar, los haya nombrado sus senadores y diputados a puerta cerrada sin celular?
Maldita sea, decirles... no hablamos de eso.
Pero vamos, podemos hablarlo sin mencionar a quién los mandó a llamar.
Ah, pues mira, una bola de...
Su jefe.
Una bola de agachados lamescrotos fueron a un palacio a escuchar a su jefe decirles cosas que ya habían escuchado antes.
O a regañarlos. También podría. Bueno,
también
los felicito.
Los había regañado antes.
Sí, claro.
O sea, lo que pasa con Andrés Manuel López Obrador es que ya no tiene sorpresas. Se acabaron las sorpresas. Es el último payaso que iba a salir de ese bocho salió hace meses. Ya. O sea, ya. Ya no hay sorpresas con ese señor. Va a decir lo mismo de aquí a su última mañanera. Tan, tan. Ya estamos en repeat.
Sí.
Ya estamos en Chespirito. Ya, sí, ya estamos ahí.
Sí, ya el señor Longaniza.
Ya, estamos en el chiste del señor Longaniza, del se me chispoteó, es que no me tienes paciencia, no hay de queso nomás de papa, dígame licenciado.
¿Alguien
ya
se ve, si veía Chespirito?
Sí,
¿alguien,
es lo que me estaba dando cuenta. Bob.
Oye, ¿sabes qué no hemos hecho hoy, Chinito? No hemos saludado a la gente del chat.
Sí, mira, cierto. Está por aquí, te voy a decir en este momento, ahora verás.
Ahora, también hay que decir que la gente del chat no nos ha mandado dinero.
Klaus Flow, Diana Carey, Enrique, La Mendoza, Eder Montaño, Martiuk Serrano, Lili Rebollar.
Saludos, Lili.
Bert, Eder Montaño, así ya lo había dicho. No soy esa Micha.
Saludos, Micha.
Arely Cárdenas, Ross Pock y son Luis Ángel Simón.
Muchas saludos, gracias por acompañarnos como cada semana.
Sí, sí.
Hacer
corajes.
Hacer corajes. Oye, que por cierto, no hemos hablado de que tú tienes un reto que cumplir.
Ya estamos. Lo empezamos desde 29, dos días antes empecé. Dije, vamos a...
Fíjate que mi entrenador, que se llama Alfonso Gardeval, quien me entrenó para Un Nuevo Día, el especial de stand-up que se estrena este 24
de mayo. Un nuevo día.
No, pon el flyer para que veas lo que hizo Alfonso por mí.
24 de mayo para que...
24 de mayo, ahí está. Miren nada más.
Magro,
eso
pura carne magra.
Eso fue lo que hizo por mí Alfonso. Entonces, él nos está invitando a ti y a mí a un reto de 21 días.
Ajá.
Que empiece el lunes.
Ajá. Ok.
Cuesta $300.
Ok. Perfectamente.
Yo creo que la bandita promiscua puede cooperar.
Claro.
Creo que de lo que hemos ganado en estas semanas podemos cooperar.
Vale la pena.
Para que te inscribas en este reto y hagamos juntos este reto de 21 días.
Me parece perfecto.
Ya.
Me parece perfecto.
Entonces, vayan también, si ustedes se quieren unir a este reto que cuesta solamente 300 pesos, vayan al perfil de Alfonso Gardeval en Instagram y díganle que lo escucharon en Políticamente Promiscuo y quieren...
Se suman al reto Políticamente Promiscuo.
Y
se suman al reto
y lo hacemos todos juntos. La bandita promiscua, el Huitrejo, Emiliano Gama. ¿Tú quieres, Chino?
No, yo ya voy a... yo ya hago ejercicio por mi cuenta. Bueno, entonces, está bien, lo voy a pensar. Deme de aquí al sábado. Bueno, al lunes va.
Sí,
al lunes.
Porque son cosas que puedes hacer en tu casa, en cualquier lugar, ¿no?
Sí.
Ah, está bien.
¿Y es diario?
Pues sí, es un programa de 21 días.
Ah, 21 días.
Son 21 días.
Un día sí, un día no, y ya lo haces en...
Exacto. Ah, órale. 64 días. Bájalo.
Entonces ya está.
Muy bien.
Ya está. Entonces, Alfonso, ahorita que terminemos te escribo porque ya se armó. Ya se armó. Los tres vamos a tomar. Tres vamos a tomar este reto y a ver pues, cómo nos vemos para cuando.
Yo quiero. Me voy a ver así como el personaje de la tele.
Yo creo que tú tienes potencial para agarrar más volumen, la verdad, Chinito.
Sí, porque tú puedes generar más músculo.
Sí, tú eres más grandote, tú puedes agarrar así mucho volumen.
Tengo mucha panza, perdón.
Pero bueno, ya que se concluyó esto, Alfonso, si nos estás viendo, porque si nos ve.
Sí, saludos,
Alfonso. Saludos y ya hay tres aquí.
Sí, más.
Bueno, dos. Bueno, no, ya dijo que sí, tres. Ajá. Listo. Ahora sí, ¿con qué nos seguimos?
¿Tercera Guerra Mundial, te parece?
¿Cómo vamos de tiempo, mi Chino?
Nos queda de tiempo 10 minutotes.
La Tercera Guerra Mundial.
Sí.
La Tercera Guerra Mundial. Se puso... O sea... El imperio... Ya se le están viendo... Ya se le ve la tanga al imperio, la verdad.
Y está roída.
Exacto. Se le ve el calzón y trae hoyos.
Ya nomás trae el puro resorte, güey. Sí, ya no hay calzón.
Trae el resorte así, ya sabes. Como todo ondulado. Sí. De que le jaló un hilito y órale.
Se le siguió.
Muy feo lo que está pasando en Estados Unidos. Resulta que un poco más de 100 universidades alrededor de Estados Unidos, en Nueva York, en California, en Texas, en Ohio, en Chicago, empezaron a hacer unos campamentos.
Ya voy a dejar ahí el flyer para que se vea siempre.
Gracias. Sí. Unos campamentos pues un poco orientados a protestar en contra de lo que está sucediendo en Palestina. Uh-huh. Lo que está sucediendo en Palestina es un genocidio.
Con todas sus letras.
Así, y ya. ¿Y ni modo?
Sí. No, como que ni modo, no, sí es.
O sea, bueno, que se aguante. El que diga que esto no es un genocidio, no, discúlpeme, señor, pero pues así se llama cuando matas 34 mil personas.
Y es horrible. O sea, hay escenas y hay videos donde dices qué poca humanidad de parte de...
Más de 14 mil niños muertos. Sí. O sea, una tragedia humanitaria, usando el hambre como arma de guerra. No dejan pasar la ayuda humanitaria.
Entierran ambulancias.
Han matado empleados de la ONU, reporteros. Mataron a todo el personal médico de un hospital, que es el hospital más grande de la Franja de Gaza. O sea, una cosa que ya...
Buscan el exterminio. Hace mucho
tiempo que superamos cualquier defensa.
Sí.
Y ya estamos en un castigo colectivo, en una guerra de exterminio y en una cosa que es abiertamente un genocidio.
Sí.
Ni modérrimo. Y ni modérrimo los que digan que no sé qué es Israel. No, pues ni modo. Perdón, Israel no es...
No es el pueblo judío. No es el pueblo judío. No.
Los judíos son un pueblo que está presente en casi todas las culturas occidentales de este mundo y son parte de todas las sociedades occidentales.
Sí.
Y son una comunidad súper diversa, tanto en lo ideológico como en lo racial, como en lo identitario. Israel es un país, no es la representación del pueblo.
Exacto. Y ¿no? Es el gobierno sionista.
Es el gobierno
de este Netanyahu.
Sí, pues es un estado sionista y militarista y un brazo del complejo militar industrial norteamericano.
Totalmente.
Total, los estudiantes en Estados Unidos dijeron: oigan, ¿cómo que yo, estudiante, voy a endeudarme por 25 años para pagar mis estudios universitarios mientras el país en el que vivo le da miles de millones de dólares en ayuda militar a un país del otro lado del mundo para cometer lo genocidio. Que probablemente es el crimen de lesa humanidad más grande que vamos a ver en el siglo XXI.
Sí.
Entonces, se pusieron a hacer campamentos en universidades donde uno pensaría, o sea, universidades que son el epítome del... de las élites norteamericanas, uh-huh. como Columbia en Nueva York. Uh-huh. La cantidad de policías que entraron a la Universidad de Columbia en Nueva York, el reportero de CNN, que es el canal de noticias del...
Pues, ¿dónde? ¿Del dinero?
No, o sea, CNN es el canal derecha, oficial, ¿no? Es el canal oficial de la oligarquía uh-huh. norteamericana. Es el canal oficial donde se dicen las noticias como las percibe el imperio. Uh-huh. Ya que un reportero de CNN salga al aire y diga, he cubierto este tipo de eventos en todos los lugares del mundo y jamás había visto esta cantidad de policías. Ya está tremendo.
Sí, llevándose a maestras, a maestros, a científicos.
Hubo una universidad donde académicos. Se llevaron a la directora del área de filosofía y le esposaron y se la llevaron.
Un homenaje a Díaz Ordaz quieren hacer allá.
Absoluto homenaje a Díaz Ordaz, pero con una policía mucho más violenta que la mexicana, lo cual es bastante decir. Uh-huh. En la Universidad de California, en Los Ángeles, hubo un grupo de exmilitares israelíes que se metieron al campamento a golpear gente y aventar cohetes, y la policía no hizo nada para detenerlos.
Incluso hay videos donde hay policías escupiendo banderas de Palestina, o sea, policías norteamericanos quitando banderas y escupiéndolas.
Damas y caballeros,
pisándolas, duro.
Ese aguacate ya se pudrió. ya. Los Estados Unidos ya no sirven para nada. Se acabaron.
Aposcaguado el Estado.
Acabados están.
Están como los Pumas.
Terminados están.
¡Coye!
El problema...
No, el morrito dice, los Pumas no sirven para nada.
Pues así está el imperio. El imperio ya no sirve para nada con la terrible noticia de que están a punto de entrar a un proceso de elección donde la opción son este señor genocida, Joe Biden... ¿no? Que va a seguir financiando el genocidio palestino siempre. O sea, Joe Biden no va a cambiar de opinión.
Pero va a perder.
Y va a ganar Trump. Ja. Entonces, damas y caballeros...
Lo que se viene.
Se terminó. O sea, ya, el genocidio no se va a parar. O sea, la verdad es que... Y suena muy sombrío y disculpen si los dejo con esto. Pero lo que va a pasar en los siguientes 10 años es que los palestinos van a dejar de existir. Porque los Estados Unidos no va a parar de darle bombas a Israel nunca jamás. No va a parar.
No.
No van a parar. No lo van a hacer. Porque además, enfrente de la costa de la Franja de Gaza, encontraron una reserva de gas natural que le permitiría a Israel darle gas natural a Alemania uh-huh. para que se independice del gas natural ruso. Entonces, Europa no va a meter las manos porque es lo que les conviene para dejar de depender de Rusia y a los europeos nunca les ha importado que se mueran millones de personas en otro continente.
Pues también ya hubo manifestaciones en Francia y lo mismo ocurrió en la policía.
En Alemania sacaron, arrestaron judíos por antisemitas y los arrastraron y los metieron a la cárcel. En Alemania había una conferencia por Zoom. Una conferencia por Zoom en la que iban a hablar del conflicto palestino y la policía lo tumbó.
Ah, a madrazos. Es cierto.
Ya, los europeos están listos para ver cómo se mueren 2 millones de personas en Palestina.
En Italia se manifestaron neofascistas. Hubo una manifestación en la madrugada de antier.
Europa está listo para otro genocidio. Ya están, ya. Listos. Están puestos en la fila, ya. Tan, tan. Estados Unidos, si con Joe Biden... no van a detener la entrega de armas a Israel. Cuando llegue Trump, que es una persona que no tiene miedo de autodenominarse genocida, uh-huh. solamente va a empeorar. Entonces, lo que va a pasar es que dentro de 10 años no va a haber palestinos. Se los van a acabar.
De hecho...
los van a matar a todos. Eso es lo que está pasando y es lo que va a pasar. Y ya no hay forma de detenerlo. Porque no hay un solo político... de alto nivel dispuesto a hacer algo al respecto. No. Por un lado. Y por el otro, en Estados Unidos, la violencia solo se va a poner peor. Porque además recordemos que los norteamericanos están armados
hasta los dientes. Trump, de hecho, criticó la ligereza del gobierno de Biden ante las protestas de esto que está pasando en
Les van
Palestina.
A pasar, o sea, por imagínate, encima. ¿No? Punto.
Se vienen años duros.
Pero ¿sabes qué es lo bueno?
¿Qué?
Que cuando Estados Unidos entra en modo de guerra, la economía mexicana crece. Porque sí. La economía norteamericana sustituye un montón de sus productos industriales con importaciones mexicanas. Entonces, bueno, pues...
O sea, la Segunda Guerra Mundial fue el periodo de desarrollo estabilizador de México.
Ajá,
¿no?
Exacto.
Pero...
La época de oro del cine mexicano.
Sí, pero no había... C.O. No había C.O.
No había... No había C.O. Oye, ¿qué? No había quiero algo bonito para irnos. Porque está muy sombrío lo que acaba de pasar.
Pues, ¿qué cosa buena hubo
¿por qué
esta
no hablamos
semana?
De la narcofosa de Iztapalapa? Sí.
Hombre, qué bonito.
Bueno, afortunadamente encontraron viva a la mujer y al niño, ¿no? O sea, también bueno, claro. Eso es...
El gran tema ahí es que en menos de un día pudieron hacer un análisis científico de todo lo que había ahí. En menos de un día, cuando tenemos casos que han pasado años y aún no resuelven, uh-huh. Entonces...
Tenemos casos en los que ya pasó una década. Y no se ha resuelto.
Y además, pues es un análisis que lleva más tiempo, unos al menos 2-3 días, ¿no? En saber el carbono 14 de esos.
No. Una cosa muy terrible. Martí Batres, ojalá de verdad. Ya le deseamos eso alguna vez a Martí Batres.
Ahora, Martí Batres está, sí. Está pensando.
Sí, Martí Batres, ojalá que te agarres el prepucio con el zipper. Ya. Eso es lo que tengo para ti.
Pues ojalá y realmente sí sean de perro y no de humano. Y tampoco estaría chido,
que
¿no?
Sean como los tacos, de perro y no de humano.
Sí, o sea, yo no sé qué creer ahí al respecto, porque también hay manejo político.
Es que creo que eso, ¿sabes qué?
Y eso da comezón.
Me parece que además eso sigue siendo sintomático, ¿eh? O sea, me parece que nadie se exime de responsabilidades, porque si todo, o sea... Los que iniciaron esta dinámica de convertir todo en un cochinero político fueron los morenos. La verdad, los morenistas.
Suena muy raro, sí.
Sí. Ya, perdón, me vi muy, muy, muy panista de Querétaro. Cuando sí. Dije morenos, se me dice morenistas. Discúlpeme, no era mi intención. Fueron los morenos, o sea, pues en
sí, de tomar todo como una bandera política y estar
Ajá, y todo volverlo un arma política uh-huh. Y desaparecer a la sociedad civil siempre en favor de la obtención de poder. ¿Me explico? Uh-huh, entonces, uh-huh. O sea, también, pues Martí Batres, ¿quién te cree? ¿Quién te cree, Martí?
¿Su familia? ¿Su mamá?
Yo creo que no.
¿Su hermana?
Yo creo que ya ni su hijo le
cree. ¡Ah, Loki, no! Ay, no, pues, ¿qué? Debe de haber algo bonito en la semana, ¿no?
A ver, vamos.
Oye, vi el debate de esta Paulita Suárez.
Un beso a Paulita Suárez.
Sí, pero es lo que te digo. No está chido que haya una inclusión forzada porque el debate, híjole, date cuenta, amiga. O sea, en serio.
¿Qué
no
dijo Paulita Suárez?
No, pues, por ejemplo, pregúntame algo. Una pregunta sobre qué tema.
Paulita Suárez, ¿qué propones para garantizar el derecho integral a la salud para los miembros de la comunidad LGBT?
Ojalá le hubieran preguntado eso, pero... ¡Salud! ¡Salud! Y, sí, es un problema importante. Sí, pues, educación. Yo creo que todo está en casa. Así. Todas sus respuestas, no, pues, está importante, es difícil. O sea, es que eso hace y deslegitima a veces... porque las luchas, porque si le hubieran dado candidatura seguramente a una luchadora social de la comunidad LGBT o trans,
claro, tendría que trae... como Selma Nueva, ¿no? Que está ahí en el Congreso, exacto, dando respuestas.
Y, exacto, entonces ahí pa, dos, tres cachetadones políticos, o sea, por acá y por allá, pero así solo parece que hasta buscan como ridiculizar, no sé si me explique, ¿no? Como exhibir, pues, y no está cool, no está chido. Está bien que den espacios, pero no así de... No nada más para generar
pero
votos.
Pero además ella es suplente, ya no va por el...
No, ella es candidata del Distrito 7.
Mira, la verdad, yo le deseo todo lo mejor a Paulita Suárez.
Sí, claro,
pero... pero infórmate y prepárate.
Eso.
Porque vas a tener una tarea muy importante cuando ganes ese puesto y los ojos van a estar puestos en ti, con sí. el apoyo y el cariño, pero también con la certeza de que te vas a preparar para la misión que estás sí. tomando en tus manos.
Si aceptan una responsabilidad como esa, sí. prepárense.
Espero que de verdad dentro de un año podamos decir estamos orgullosos del trabajo Ándale. Que está haciendo Paulita Suárez como
legisladora. Eso estaría cool. Eso estaría cool.
Eso sería lo mejor que nos
podría pasar. Claro que sí. Claro que sí. Mira, claro esto ya fue sí. más esperanzador, ¿ya viste?
Ya estuvo. Ya estuvo. Y ahora sí, pues hemos llegado al final de una edición más de Políticamente Promiscuo. Yo soy Emiliano Gama. Esta es una producción de Casa de Podcast para Chávez Banda, con la participación siempre especial del Gui Trejo.
Les quiero adiós.
Amigo. Y el trabajo inagotable y al que no se le puede poner precio.
Espérate, mira.
¿Qué hace? ¿Qué hace el chino? Todos los días en Radio Chilango y todos los jueves aquí.
Ay, sí, ahorita sí ya.
Y ¿no? todos los viernes.
Escuchan Radio Chilango.
Y todos los viernes en La Maldición.
Sí.
Les dejamos unas chelas a las maldiciones.
Que La Maldición. Pronto vuelve, pronto. Nada más dejen que regrese Stevie y ya volvemos. No olviden, mayo 24, a través de YouTube, un nuevo día de Emiliano Gama. Pronto les tenemos más información al respecto, pero vayan apartando ese día, apartando. ¿Ese día podríamos hacer? ¿Qué día es mayo 24 de mí?
Va a ser un sábado y va a haber un eventito. Al que, por cierto, obviamente Lili Rebollar, Klaus Flow están invitadísimas y más gente de la de aquí del chat.
500 pesitos el boleto, nada más así, mande su aportación. Ay.
Y pues ya con eso estamos listos, ¿no?
¡Vámonos! Esto fue Políticamente Promiscuo.
Maynes,
presidente Maynes de México.
Ayúdanos a seguir produciendo más y mejor contenido. Suscríbete al Patreon de Casero Podcast. Casero Podcast. Se hace audio.
Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de quien las emite.